Bienvenidos al podcast de Zona Negativa. Ante la actual situación de alerta sanitaria, en Zona Negativa queremos unirnos al movimiento Quédate en Casa. Os proponemos pasar la cuarentena en nuestro club de lectura comiquera. Sin embargo, en este programa revisionaremos una película, Constantine, de Francis Lawrence. Y como ya sabéis, al final del programa os diremos cuál será la lectura para el próximo podcast. Para hablar de esta película me acompañan hoy Juan Luis Daza.
Hola, ¿qué tal?
Sergio Fernández.
Hola, Jordi, ¿cómo estamos?
Y Mónica Reds.
Buenas.
Bueno, pues Constantine es una adaptación a la gran pantalla de las particulares aventuras de John Constantine, personaje creado en 1985 por Alan Moore, que tuvo una larga vida en la posterior línea Vértigo de DC Comics, con etapas de autores de renombre, principalmente británicos, como Jamie Delano, Gar Ennis, Warren Ellis, Brian Azzarello. Hoy, sin embargo, el personaje malvive en la continuidad del universo superheroico de DC Comics. Va haciendo cosillas, pero no es lo mismo que antes, según dicen muchos lectores, y yo entre ellos. La película es de 2005, han pasado la friolera de 15 años, y como decimos, está dirigida por Francis Lawrence, que también es el director de Soy Leyenda, algunas de las películas de Los Juegos del Hambre y más recientemente Gorrión Rojo. En el reparto teníamos a Keanu Reeves interpretando a John Constantine, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Desmond Honsu, Shia LaBeouf. ¿Alguien sabe qué ha pasado con Shia LaBeouf?
La bufa. Sigue haciendo cositas.
Pero está súper desaparecido.
Sí, sí, también que... la cuarta de Indiana Jones, cuidado.
Ah, bueno, sí, sí, nos habíamos olvidado de eso. Y en fin, pues la película tuvo un presupuesto de 101 millones y recaudó 231. No fue un gran fracaso, pero tampoco la crítica y los aficionados la recibieron con los brazos abiertos. Después de 15 años, ¿cómo habéis vivido vosotros la revisión de esta película?
¿Tan mal como cuando la vi en el cine?
Empezamos.
Es que yo debo admitir que soy enemigo acérrimo de esta película. Y es de esos casos en los que podemos decir que hay ciertas cosas sacadas del personaje y de los cómics. Pero, y ya no solo por la estética, de la que hablaremos un poquito más adelante, del protagonista, sino porque si no hubieran puesto el nombre de Constantine y lo hubieran puesto como un cazador de demonios, yo creo que para mí hubiera sido más digerible que saber que es una adaptación del personaje.
Sergio.
Bueno, yo la verdad es que no la había vuelto a ver desde que tuve la ocasión de hacerlo en el cine y mi opinión no estaba formada porque casi que la había olvidado. Y sin embargo ahora cuando la he revisitado, pues con sus cosas, con sus grandes cosas, yo creo que es una película que es disfrutable. Sí que es cierto que, como dice Juan, pues podría no ser Constantine, pero si obviamos eso y dejamos un poco el cómic de lado, aunque tenga muchísimas cosas de las viñetas, pues creo que es una película disfrutable y que, sin dejar un pozo muy grande, creo que Warner ha dejado de hacer este tipo de pelis así de entretenidas para abrazar cosas más sonrojantes.
Mónica, ¿la viste en su momento?
No.
¿No?
No, no. Claro, es que cuando se estrenó yo no tenía edad para ir al cine a ver esa película.
Pues creía que ibas a decir que no habías nacido, Mónica.
Hostia, no, joder. Claro, yo la vi más adelante. Yo creo que no la vi hace 15 años que la vi, hace menos. Mm. Pero vamos, que a lo mejor la vi con 17, ¿eh? Y a mí es que no soy objetiva con esta película porque me retrotrae a mi adolescencia y a mi época gótica. Entonces a mí me encanta, es decir, no entiendo esta crítica tan mezquina hacia Constantine, por favor, pero si es genial.
A ver, pongámonos aquí serios. ¿Era Keanu Reeves la elección ideal para interpretar?
Siempre es Keanu Reeves la elección perfecta, detrás de Tom Hiddleston.
Sí, bueno, dos elecciones que no creo que encajan para nada en el personaje, pero bien.
Me estoy imaginando a Keanu Reeves haciendo de Loki y eso sí que no pega nada, ¿eh?
Hostia, pues físicamente
no, que no.
No creas, ¿eh?
Pero sí, físicamente.
¿Vosotros cómo lo veis?
Yo creo, y mira que soy poco amigo de la película, pero si se estrenara ahora, con esta segunda edad dorada que está viviendo Keanu Reeves, hubiera funcionado bastante mejor. Pero yo seguiría muy enfadado con ella, igualmente.
¿Y tú, Sergio? ¿Reconoces aquí al Constantine de los cómics?
No. Aquí reconozco a Keanu Reeves, o en su defecto a Neo, porque venía el bueno de Keanu de grabar las dos últimas de Matrix y, joder, es que hasta en la iconografía, salvo que ahora fuma, es que yo no veo diferencias en su interpretación. La verdad es que, joder, me habría gustado casi cualquier otro actor, y mira que me cae bien, Keanu Reeves, que él para este papel.
Yo ciertos rasgos de la actitud sí los reconozco en el personaje, pero a mí me falla sobre todo quizá a nivel estético. Para mí Constantine es un tío más desaliñado, más sucio, de estas personas que la ves a lo lejos y te cambias de calle porque te dan mal rollo, porque huelen de lejos a alcohol, a, no sé, como si hubiese salido de un lavabo público, de algún sitio de mala muerte, ¿sabes? Y todo eso, la película no lo veo, ni tampoco lo huelo, porque es muy limpia en ese sentido. Es una adaptación muy de su director, en este caso. No sé si vosotros estáis de acuerdo con esto, que es principalmente lo que falla más que el actor en sí.
Si hueles todo eso leyendo un cómic, a lo mejor tienes algún problema que deberías hacerte mirar con un especialista.
Bueno, a lo mejor me meto mucho en la lectura, ¿no? ¿Qué pasa? Pero, a ver, ya sabemos que el personaje en los cómics está basado en Sting, pero creo que era irreal esperar que tuviésemos a Sting en una película como esta.
Sí, el tema es que si ves los extras del Blu-ray o del DVD, me hace gracia porque los productores, el director y tal, hablan de que quisieron captar la esencia del personaje a pesar de cambiarle la iconografía. Pero claro, es que yo no veo la esencia más allá de algún diálogo que sí que le ponen. Pero claro, entre que la interpretación, pues no hay interpretación, perdón. Y luego eso, que cambian tanto la iconografía, porque claro, decían, no, es que tenemos ya a Keanu Reeves, no le vamos a poner el pelo rubio porque no nos pega. Probaron incluso ponerle la gabardina pues con tono oliva y tal, y tampoco les convenció cómo quedaba. Entonces, pues eso, volvieron al negro, que por eso decía yo antes que me recordaba un poco al Thomas Anderson de Matrix. Entonces, pues bueno, también podían haber optado por un actor británico, ¿no? Y haberle dado una vuelta, bueno, una vuelta, ¿no? Haber sido un poco más literal. Pero también desecharon esa parte, y bueno, yo creo que ahí sí que se pervierte bastante el cómic en sí, ¿no? Porque en el momento que desvinculas tanto, por mucho que quieras mantener la esencia, pues hombre, se parece tanto como un huevo a una castaña, yo creo.
Sí, es que a nivel estético la película es hija de su tiempo y también de su director, que joder, después hay algún momento en que se retrata el infierno, que para mí las escenas están bastante bien, están bastante chulas, todo lo que la manera de retratar el infierno y todo lo que aparece en la película, pero vamos, que es casi recuerda muchísimo a lo que después hizo Lawrence en Soy Leyenda.
Totalmente.
Los monstruos parecen casi los mismos, salvo que aquí van como medio decapitados, por alguna extraña razón. Pero bueno, también creo que una de las diferencias es la mitología respecto al cómic. Porque, claro, todo lo que tiene que ver con la hechicería, con la forma en que se interpreta el tema sobrenatural en la película, tampoco tiene mucho que ver con lo que encontramos en los cómics. ¿Qué te parece este punto, Juan?
Pues que está totalmente lo cierto, y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, la etapa que asentó la serie, es el Blazer, que todos sabemos que el personaje de Constantine nació a las páginas de La Cosa del Pantano, en la etapa de Alan Moore. Esas bases que asentó Jamie Delano, en lo que vendría a ser la primera etapa, luego también tenía un cierto trasfondo político que tenía mucho que ver con Gran Bretaña en los años 80 y el thatcherismo. Y es algo que, bueno, tampoco le vamos a exigir a una película de Hollywood, que su única intención es, bueno, entretener y hacer caja. Pero es que esto, sumado a todo lo que habéis comentado, de estamos intentando caracterizar al personaje para que se parezca al de los cómics, y cuanto menos se parece, más estamos convencidos de que puede funcionar, un cúmulo de despropósitos para mí que me enervan.
A mí lo que más me saca en realidad son los cachivaches que utiliza el personaje casi a lo Wild Wild West. O sea, sí. que es lo que no me encaja con el personaje. Todo lo demás, la imaginería, pues más o menos podría funcionar. Pero yo creo que el tono de la película, si querías replicar un poco lo que tienes en el cómic, tenía que ser un poquito más oscuro, más cine negro en ese sentido. Pero bueno, dentro de lo que cabe, y aunque estoy hablando bastante mal, la película me parece muy entretenida. Incluso como adaptación no me parece lo peor que te puedas encontrar. Así que venga, Juan, dime algo positivo de esta película.
Algo positivo, bueno, yo es que voy a seguir en mi tónica. Algo positivo que desemboca en algo negativo. Y es que toman como base principal uno de los mejores arcos para mí de todas las etapas de Hellblazer. Como sabemos, está escrito por Garth Ennis, era Hábitos Peligrosos. Uh-huh. Y claro, como base argumental está muy bien. Pero claro, cometen la tropelía en la película de tomar ese arco argumental, crear un largometraje alrededor de él, pero para que eso que le sucede a John Constantine, ¿no? Ese cáncer de pulmón, necesitábamos un bagaje más amplio para poder conectar con el personaje, que es lo que ya sucedía con los cómics. Cuando llegó la etapa de Garth Ennis, pues ya habíamos tenido bastantes números con Jimmy Delano, conocíamos el personaje, su personalidad, y podíamos empatizar más con él. Aquí en la película, bueno, pues lo intentan desde que empieza, intentando darle algo de background al personaje interpretado por Keanu Reeves, pero no da el resultado que yo esperaba. Y me parece una oportunidad muy desperdiciada, que sucede con otras adaptaciones de cómics, tanto en televisión como televisión, plataformas digitales que tenemos ahora, y cine, que es tener un material de partida muy bueno, y no sé si por miedo o por soberbia, no aprovecharlo.
¿Estás de acuerdo, Sergio?
Sí que estoy de acuerdo, pero ya te digo que no sé si soy yo el que no le exijo tanto a esta película, entonces, pues bueno, me quedo con la parte entretenida, ¿no? Luego también es cierto que la cinta entra de lleno en la trama, ¿no? Que no pierde nada el tiempo en explicarte mucho quién es Constantine y no sé, no profundiza en eso demasiado, que no es necesario tampoco, o sea, y por eso creo que en ese sentido sí que funciona como un tiro y es entretenida, como has dicho tú, coincido plenamente. Y luego, pues si tuviera que destacar algo, yo es que como soy muy fan de Rachel Weisz en todo lo que haga, pues aquí la tenemos por partida doble. Y luego, no me parece que mejor elección que Tilda Swinton, como el ángel Gabriel, no pueda haber. Entonces,
es un, que papel, igual... un papel muy... que se hizo habitual en su carrera, al menos cuando se empezó a ser conocida. Porque también sí. El personaje que tenemos en Rompenieves y algún otro por ahí van en esta línea.
Cuando acabe la de su carrera y la de Helena Bonham Carter, yo creo que hay que hacer ahí un combate por ver quién ha hecho los personajes más estrambóticos, porque estas dos mujeres... Pero vamos, ya digo, me encanta su caracterización y vamos, que funciona muy bien. Quien no me funciona tan bien es la construcción que hacen de Lucifer. Me parece demasiado caricaturesca y no me convence.
Bueno, pero yo por ver a Peter Stormare casi que me vale la película, ¿eh? O sea, casi es el mejor momento de la película. Mónica, ¿tí qué es lo que más te gusta de esta película?
A mí me gusta cómo juega con la simbología cristiana, cómo la deforma. Esos juegos que supongo que también están en el cómic y que en realidad no es original, pero a mí ese tipo de juegos me gustan mucho y por eso me gustó en su momento y por eso si la sigo viendo me sigue gustando.
Sí, hubo también una época en Estados Unidos donde había películas en este sentido. Yo me acuerdo El fin de los días con Arnold Schwarzenegger, que no sé por qué me recuerda mucho a esta película. en un plano más, digamos, más de cine noventero. Constantine sería como una actualización de ese tipo de películas. Lo que le añaden es mucho acción a la película, de que el cómic tiene muchos capítulos que simplemente no ocurre nada. Es un concepto totalmente diferente y es lo que lo aleja totalmente, pero digamos que al menos no cae en exceso en el ridículo, al menos en mi opinión. Creo que tú, Juan, habías visto la serie, o al menos la tenías ahí a medias, la serie de televisión de Matt Ryan, ¿no?
Sí, la serie de televisión esta que cancelaron, yo creo que ni siquiera llegó a terminar la primera temporada, que los impulsores fueron dos viejos conocidos, como son David S. Goyer, que sabemos que es de los de Una de Cal y Otra de Arena, y Neil Marshall, que parece que lleva una buena carrera hundiendo adaptaciones de adaptaciones de personajes de cómic, sin ser nada muy destacable. De hecho, tuvo bastantes problemas desde su inicio porque se hicieron reshoots del episodio piloto, creo que casi completo, eliminaron uno de los personajes. Aún con todas sus carencias, a mí me parecía un acercamiento bastante más fiel al cómic que el de esta película que estamos mencionando. Matt Ryan tampoco es que sea un gran actor, pero vamos, me parece que tanto Keanu Reeves como él no tendrían problema en hacer un personaje como John Constantine, que sabemos que es bastante conspicuo, que no es no necesita Jim Carrey para ser interpretado con fidelidad. Y tenía cositas. Yo creo recordar un tercer o cuarto capítulo que se extrapolaba bastante bien esa personalidad que tiene John Constantine, que sabemos que puede ser un perro rastrero cuando la situación lo exige, y no me desagradó, la verdad.
Yo vi algunos capítulos y la verdad es que no me acabo de convencer, pero porque era una calidad muy cercana a lo que vemos en el Arrowverso, y esto cuesta. De hecho, el personaje ha sido recuperado después en varias series del Arrowverso y recientemente incluso salió en Crisis en Tierras Infinitas. Y bueno, se acercan más al final, o al menos en estos cameos, al Constantine que actualmente tenemos en el universo DC, que también al de Hellblazer. Pero creo que hay margen para algún día pues tener una película decente de John Constantine, porque es un personaje con muchos matices en ese sentido. Dicho esto, Sergio, ¿crees que, digamos, el tiempo ha sido justo con esta película?
Hombre, pues si nos ponemos muy pulcros, te diría que sí, porque tampoco no se recuerda, porque no hay nada que recordar, ¿no? No es una película memorable, no es una película que digas ha marcado un antes y un después. Tampoco creo que se le hayan dado muchísimos palos como ha pasado con otras. Entonces, pues bueno, ha envejecido relativamente bien. Igual ahora es cierto que como lo que comentabas tú de la parte en el infierno, pues los demonios, ¿no? Canta un poquito el CGI y tal. Pero creo que es una peli que, repito, si nos olvidamos un poco del cómic, sobre todo de cara a aquellos que igual no conozcan tanto sus autores, sus ciclos que ha tenido, pues bueno, creo que es disfrutable. Comentabas antes El fin de los días, a mí también me recordaba bastante a esa peli, pero me parece como una versión mejor, ¿no? O sea, creo que recoge todo ese tipo de películas que tuvieron lugar a finales de los 90, y bueno, pues es una peli que para ver ahora, que estamos de cuarentena, un día por la tarde se deja ver tranquilamente.
Juan, tú no la rescatas, ¿no?
No, debo decir que no la rescato. Y de hecho, algo que habéis comentado previamente, ya no solo la estética de Keanu Reeves, que recuerda mucho a Neo, más que al mismo Constantine, es que la película es bastante post-Matrix. Y no sé, es una mezcla de terror, fantasía y luego esa estética, no vamos a decir oscura, pero sí con unos toques urbanos que a mí me siguen recordando bastante a la película de la hermana Wachowski. Yo salvo pocas cosas de la película. Una de las cosas que salvo, ya la tenía previamente pensada, pero ahora me alegra más, sabes que es una de las cosas que no le gustan a Sergio. Y es que me gusta mucho Peter Stormare haciendo de Satán. Que Peter Stormare es un actor que lo hemos visto siempre hacer de zángano, de sobreactuar bestialmente, pero es un hombre que se curtió en el teatro a las órdenes de Bergman, de Ingmar Bergman. Y cuando hace papeles contenidos, es un grandísimo actor que está muy, muy desaprovechado en Hollywood. Y evidentemente aquí no hace un papel contenido, pero a mí es una de las cosas que más me gusta. Y Tilda Swinton, que me parece una grandísima actriz, no me desagrada la versión que hace de Gabriel, pero es que con ese pelo no podía parar de pensar en David Bisbal. No puedo evitarlo. Yo estaba esperando que empezara a cantar bulería en cualquier momento y desconcertando a nuestro amigo Constantine.
Por la época puede ser una influencia, no lo sé, habría que mirarlo. Sí, ¿eh?
Muy Bisbal, ahora que lo pienso, ahí con la camisa sí, tirante.
Vamos a darse un ojito y ya está.
Sí, sí.
Mónica, tú sí que la rescatas, ¿no?
Sí, yo sé, pero sí que es cierto que no es porque considere que es una película que ha revolucionado el mundo del cine, sino simplemente por una cuestión sentimental hacia ella. Es una manera rápida de volver a mi adolescencia, simplemente. Una cosa que ha comentado Juan, que esta película es como post-Matrix, yo diría que es pre-John Wick, porque en realidad podría ser el mismo personaje. Después sí, de los eventos, se lió con Rachel Weisz, compraron un perro, y luego murió y le mataron al perro y...
Pero a ver, es que lo estáis planteando mal. Si cogéis a Keanu Reeves, cualquiera de sus películas, es el mismo personaje. Por lo tanto, claro, Constantine...
Cadena una con otra, sí.
Claro.
Es el mismo personaje.
Todo el rato, ¿no?
Pero por eso lo queremos.
Sí.
Es un tío que no puedes odiarlo. Puede ser el peor actor del mundo. Que tampoco lo es.
Que tampoco lo es.
Que tampoco lo es. Pero tampoco se esfuerza en no serlo. O sea que... Pero es entrañable. Bueno, por no ser excesivamente haters, sobre todo Juan, me decís una escena que os haya gustado de la película. Empieza Sergio.
Espera, lo voy a pensar.
A ver, esta pregunta era previsible, ¿eh?
Ya, pero me quedo... Sí.
En la historia de los podcasts, esta
venga,
pregunta...
Ya está, ya la tengo. Vale, pues me voy a quedar con la escena del suicidio de Isabel, porque, vamos, estéticamente me parece muy potente.
Si es una escena súper sosa.
A él le gusta. O sea, ahí, perjudicioso.
Bueno, pues me quedo con esa. No te sé argumentar nada más, tío. Pero bueno, Jordi, claro. Si quieres digo cuando muere Shia LaBeouf, que esa también me gusta mucho.
Mierda, ya me la acabas de pisar. Es que esa cara que pone Shia LaBeouf muriéndose, genial. Está a la altura de Marion Cotillard en El Caballero Oscuro. Mónica, la tuya.
Cuando Gabriel pierde sus alas.
Bueno, ves, a nivel simbólico está mejor. ¿Y Juan?
A mí me gusta, otra vez con Peter Stormare, muy fan yo, de su club de fan, el momento en el que le echa mano a los pulmones y le saca toda la inmundicia que lleva dentro. Eso, y ya la icónica, porque bueno, me gustó verla en pantalla, aunque la adaptación no me gustara, la famosa escena del dedo, que ya estaba en el arco argumental de Ennis, que me parece maravillosa.
Has dicho, yo soy muy fan del club de fans de Peter Stormare, por lo tanto no eres fan de Peter Stormare.
No, soy fan del club de fans.
Bueno, pues con esto lo dejamos y nos vemos en el siguiente. Juan, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego, Sergio.
Hasta siempre, amigos.
Y nos vemos en el próximo, Mónica.
Hasta el próximo.
Y a nuestros oyentes, nos vemos en el próximo programa.
La siguiente obra del club de lectura será... Immortal Hulk. Dale a like y suscríbete al podcast. Recuerda que puedes seguirnos en zonanegativa.com y en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Hasta mañana.